Oiga, ahora quisiera yo darle la vueltecita a esta entrevista.
Sí, ¿cómo no?
¿Estamos violentando sus derechos humanos al no dejarle de comer?
No, al contrario. Al contrario, no comer tanto porque esto no son silicones.
Él me tiene más preocupado su jefe de prensa, pues mira, con
sí, que lo ya mal han
comido, mal pasado. Sí, los sustos que le ha puesto el pito del teléfono. Realmente sí es grave para él, sí, a pasar la mala mañana.
Se debe de poner grave. Oiga, don Filiberto, ¿cuántos años tiene usted ahorita?
56 años.
¿Desde cuándo?
Desde el 6 de octubre pasado.
Y a estas alturas de la vida, como decía al principio, ¿ya no le da miedo nada?
¿Cómo no? Siempre he dicho.
¿Qué le da miedo?
Siempre tengo temor de tantas cosas.
¿Qué es lo que le más,
nunca
más le
he tenido miedo a morirme, pero no quiero morirme.
Ah, bueno.
Y más cuando yo le adquirí más miedo a la muerte fue cuando tuvimos un accidente y que muere mi esposa y que me hago yo cargo, que soy papá y mamá, que me quedo con 4 hijos, el más chico de menos de 3 años.
¿Cómo alrededor de ese incidente uh-huh. Se crearon historias alrededor? Me imagino que usted incluso las ha de haber escuchado. ¿Cuál es la verdadera historia?
La historia que se gestó, sé de dónde viene. Existe un personaje que siempre dijo que trabajó en el CISEN, es mentira. Fue madrina mío cuando en el tiempo que yo mencioné ahorita de Seguridad Nacional nos permitían en México, le llamábamos meritorios. Este personaje yo lo corrí, ordené darlo de baja porque estaba actuando deshonestamente. Descubrí que le exigía a los presidentes municipales cantidad de dinero por no pasar información personal de ellos, por eso menciono la información de Alcoba. Y nunca me perdonó, yo lo conocí a él. Cuando a mí me nombran coordinador regional del área de seguridad, que depende de mí los estados de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis, Querétaro y Michoacán, yo nombré un delegado, porque dejé de ser delegado estatal, y nombro en ese tiempo a Carlos Esparza Robles como delegado, y a mí me autorizaron tener un número X, no, por seguridad no lo menciono, de meritorios, vulgomadrinas, para que no se viera tan feo se le llamaban meritorios. Y entre los que invité, Carlos Esparza invitó a 2, 3 que yo no conocía, entre ellos este personaje conocido por ustedes por el mote de Garganta Profunda. Y lo invitó Carlos, y cuando descubrí yo eso, que iba a las presidencias municipales a solicitar dinero, yo le ordené a Carlos que lo diera de baja. Pues obviamente nunca me perdonó y siempre ha sido un detractor mío. Es un mitómano, es un enfermo, esto sin duda. Y después se encontró, porque ese mentado expediente lo han ido simplemente actualizando, nada más, porque ya metieron después lo de mi esposa. En ese tiempo mi esposa vivía, ¿no? Fue una, ya cuando lo actualizaron, que lo presentaron en una conferencia de prensa del gobernador, el mentado expediente. La verdad, es una infamia de las peores que yo he tenido en mi vida, porque si algo me dolió a mí y que me duele hasta ahorita es la muerte de mi mujer. Hasta ahorita. Esta muerte se da. Mi mujer era muy fanática de ir a Estados Unidos y se da yendo a Estados Unidos 5 o 6 kilómetros antes de llegar a Concepción del Oro. Yo no estaba en el servicio público en ese tiempo, acababa de salir de gobernación y estaba en receso. Yo he tenido mis recesos. Íbamos a San Antonio y un borracho nos chocó de frente. La única que se mató fue ella, y quien quedó más grave después de ella fue mi chofer. yo tenía un chofer que se llama Ismael, íbamos en una Suburban, iba mi chofer, iba un servidor, iba mi esposa, iba una de mis hijas, otra de mis hijas y una amiga. Íbamos en dos vehículos, siempre salíamos en plan familiar con un amigo de que es el administrador de la CMQ, el contador Nicolás Muñoz, y él iba atrás de nosotros. En ese tiempo no había dos gasolineras, nada más, que estaba uno en Concepción del Oro y otra estaba, se me fue ahorita el nombre del pueblito que está antes de llegar a Concepción del Oro, a 100 kilómetros de Zacatecas. Y siempre, pero había veces que no había gasolina. Era una carretera abandonada, más que ahora ya está muy transitada. Entonces siempre llegábamos a Zacatecas y en el entronque con la 45 y la que va a Saltillo, que dábamos vuelta, ahí echábamos gasolina la que nos faltara para no tener problemas y atravesar todo hasta Saltillo. Y ahí en ese echada de gasolina, una de las hijas de este matrimonio, que crecieron con mis hijas juntas desde la primaria, Lolita, se pasó a la camioneta con mis hijas. Iban mis hijas jugando de esos juegos de baraja, de esos que eran tipo lotería, de esos juegos que había. Iba jugando cuando un conductor sale de un camino de trasería y nos choca de frente, así. Mi chofer quedó muy malo. Mi esposa y yo deducimos que iba semidormida o recargada y se dio con el poste que separa, que abre la portezuela y que cierra la de adelante y que abre la de atrás. Se dio aquí porque el golpe fue aquí. Yo la rescaté a todos, yo no perdí el conocimiento, fui el único. La camioneta dio una vuelta, quedó con la llanta hacia arriba y abajo se salió mi hija, la más grande, Gaby, y estaba abajo. Una media vuelta más que da el car, la camioneta y la apachurra, porque tenía de aquí hacia dentro, abajo de la camioneta. Yo gritaba que me ayudaran porque comenzaron a pararse, aunque es una carretera abandonada. Pues, en cuestión de minutos llegan otros vehículos porque uno no los ve, pero en dos minutos es una distancia que se recorre grande. Y gritaba que me ayudaran. Para eso ya también simultáneamente estaba acercando a Nicolás, que a él lo había primero rozado la camioneta esa y lo había sacado, y a nosotros ya nos impactó más de la mitad, sino totalmente de frente, más de la mitad del vehículo ese señor así. Yo gritaba que me ayudaran a sacar a mi hija, ¿no? Levantamos y la sacamos, y en la camioneta de Nicolás nos subimos todos. Me gritaba mi chofer, no me dejen aquí, no, le dije, espéreme, ahorita lo sacamos. Yo agarré una piedra, rompí los vidrios y saqué a todos. Y nos fuimos de inmediato a Concepción del Oro. Como a la media hora murió mi mujer. Así fue la muerte. Y fue infame esa mentira, porque no ha habido algo que me dañe más que la muerte.
Alrededor de este incidente, ¿ha habido alguna afectación en su trabajo, en su manera de abordar el trabajo?
No, en lo personal, es donde le digo que me dio más temor a morirme. Ajá. Por no dejar a mis hijos solos.
Pero realmente no consideras que hubo un atentado.
Ah, fue un borracho
procedimiento
que, fue un borracho que incluso también él murió ahí en el accidente. Fue un borracho. Y fue una odisea. Es cuando uno se da cuenta, los amigos que tiene, y de aquí de Aguascalientes salió un grupo de amigos médicos. El doctor González Olivares, Marco Antonio Rivas Méndez, traumatólogo, el Chaparro, radiólogo, Gaitán Galindo, la doctora Graciela Landín Miranda, el doctor Ismael Landín Miranda, Memo Llamas, se quedó de enlace de cómo iban las cosas, los que iban, no existían los celulares, los que iban en camino ya con una ambulancia por nosotros, no sabían que ya había muertos. Y atrás de ellos ya iba la carroza, porque ya había muerto mi mujer. Entonces Memo Llamas ya había enviado la carroza. Cuando llegaron se dieron cuenta que estaba muerta mi mujer. Entonces ya nada más estabilizaron a mis hijas. A mi chofer se lo llevaron a Saltillo. Estaba asegurado. Y se lo llevaron a Saltillo y a mis hijas las estabilizaron. Las subimos a la ambulancia y nos venimos todos. en la mañana, porque esto fue como a las 8 de la noche inició y terminó como a las 4 de la mañana con la entrega del cadáver. Y nos venimos todos y llegamos a la CMQ, mi esposa a la funeraria, a prepararla porque quedó muy mal de abierta, y con la muchacha, esta niña, no recuerdo su nombre, Tangasi, prepararla, y la doctora Landín para sellarla y prepararla, maquillarla, que no se viera el golpe tanto. Y nosotros nos fuimos directamente a la clínica, a la CMQ, a tratamiento de mis hijas. Entonces fue algo dramático porque velando y sepultando a su madre y yo a mi esposa, yo con muletas, mis hijas en sillas de ruedas.
Y la vida después de eso, ya no como servidor público, sino la vida como padre de familia, como viudo, ¿cómo ha sido hasta ahora?
Que mis hijas tienen papitis.
Sí. Bueno, te esforzaste por darle lo que no, lo que pidieron con la madre, ¿no? ¿A qué llamas infamia?
A que mencionan que yo la había matado. Y eso es de cobardes.
¿Se ha visto acaso eso en el procedimiento judicial?
Ni lo más mínimo, eso fue de mitómanos, de mentira, o sea, ni siquiera, ni lo más mínimo. O sea, ni siquiera...
Además, basta con ver las circunstancias en que ocurrió.
No, ni siquiera, vaya, ni siquiera que se haya manejado en ese momento algo, nada. Eso fue con el afán de dañar, con el afán de lastimar.
Ese tipo de cuestiones obviamente no influyó en el procedimiento judicial.
No, para nada.
Para nada. Eso
no.
fue
a cuestión. No, para nada.
Porque una vez, por ejemplo, como policía, ves, por ejemplo, la cuestión de los errores de la integración de averiguaciones en el caso del narcotráfico.
Mandaba decir, por ejemplo, tan evidente fue todo que ni autopsia le hicieron a mi mujer, nada, no lo entregaron así porque fue el accidente visible, ahí en la otra parte muerta también.
Es que si ves cómo ocurrieron las cosas, es que no queda lugar ni siquiera para un comentario de esa naturaleza.
Eso fue, por eso fue cobarde y ruin eso que se mencionó.
Tiene significado. ¿Sabes quién? Obviamente identificaste quién y el por qué.
Sí, lo mencioné.
Lo tienes bien claro, ¿no?
Lo mencioné. Así es.
Mencionémoslo a las...
¿Quién es? Ay, Dios.
Ahora, así que tienen papitis sus pequeñas.
Bueno, no pequeñas.
Bueno, ya están pequeñas.
Mi hija la madre tiene 31 años. La segunda tiene 29. La siguiente tiene 23. Y el más chico ya tiene ahorita 19.
¿Supiste mantener la integridad? No, nada más para comer. ¿Supiste mantener la familia?
Mi mujer tenía un control absoluto de todos, incluyéndome a mí. Sí, sufrimos una transformación grave, quedamos traumados como 6 meses, asustados, rebasamos eso y bueno, cobijé mucho lo más que pude a mis hijas, de ahí que si tienen ahorita el mínimo problema de inmediato tu mirada, papá, pasa esto, hasta cosas insignificantes.
¿Se siente gusto con esa papitis?
Sí, cómo no.
Me imagino yo que sí, porque así. Sí, de pensar que... O sea, aquí todos somos padres de familia y es bonito.
Es bonito.
Sí, sin duda es bonito.